Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles. Es 15 de enero. La cuenta se la hacía hace un rato. Si el año tiene 24 partes, si 24 mitades de meses, hemos pasado una de las 24, es decir, 23 veces más lo que ha habido de las uvas aquí, y estamos ya en el 2022. Y nos habremos quitado el 2021, que la verdad, empezar bien, lo que se dice empezar bien, tampoco ha empezado demasiado bien. Porque, hombre, las temperaturas ahora se van normalizando. Digamos que las mínimas van subiendo, no es que no... están o suelen ser lo extremas que suelen ser temperaturas el 15 de enero. Ayer se registraron 36.000 nuevos casos de COVID en España. Ayer fallecieron 201 personas. La tasa de la enfermedad ha superado ya los 500 casos por 100.000 habitantes. Estamos en 522. Siento no traer noticias buenas. Bueno, quizá alguna menos mala. Parece que la vacunación empieza a coger velocidad deseable. ¿Ustedes se acuerdan que a finales de septiembre el gobierno definió una especie de semáforo de alerta sobre la gravedad de la epidemia? Bueno, pues con esas cifras ahora ese semáforo no es que estaría, no está rojo, está incandescente, está como el hierro de una fragua. ¿Y cuáles eran los límites que advertían de la gravedad de la epidemia? Según criterios que siguen siendo válidos. Tasa de incidencia, 250 casos. Está en 522. Tasa de incidencia a 7 días de 125 casos. 311, el doble. Tasa de positivos, 15%. Estamos en el 16. Ocupación de camas hospitalarias, 15%, que es lo que hay ahora mismo. Ocupación de camas UCI, 25%. Ahora la media nacional está en el 28%. Pero es que alguna comunidad como Valencia o Cataluña superan el 40%. El gobierno sigue negándose a decretar un nuevo confinamiento domiciliario. Son varias comunidades autónomas quienes lo solicitan. Y bueno, y aquí sí que lo deseable es un debate de expertos que realmente aporte pros y contras, o sobre todo que sea un poco más fino que el confinamiento abrupto, todos a casa. Puede haber seguramente medidas más concretas, más finas, una precisión mayor para luchar contra el virus que meteros a todos en casa. Pero en cualquier caso, lo que desconcierta es la arbitrariedad en la toma de decisiones. Estamos ante un gobierno que la gestión de la crisis va dando bandazos de un lado a otro. Primero fue el control absoluto, con el mando único. Y la inoperancia única, por cierto. Luego pasarle el marrón a comunidades autónomas y castigar a Madrid. Aquí se confinó Madrid por una decisión exclusivamente política. Y ahora, con indicadores epidemiológicos mucho más graves, el gobierno se niega a confinar. Es decir, tendremos que pensar que cuando nos confinaron en marzo, a lo mejor se equivocaron. Porque o se equivocan entonces, o nos equivocamos ahora, o... Si usted confina Madrid en octubre, en base a unos supuestos epidemiológicos, ¿por qué no hace lo mismo ahora, con otras comunidades que presentan datos bastante peores? Es decir, hay arbitrariedad. Y cuando hay arbitrariedad, lógicamente lo que consiguen es desconfianza. Porque no hay confinamiento de momento, y Fernando Simón, que ayer más que nunca parecía un homeless, por cierto, parece que había dormido en el coche, volvió a insistir en que la culpa del repunte del caos en Navidad es culpa exclusiva de los ciudadanos. Ayer también se ganó un lugar en el podio el presidente de Extremadura, Fernández Vara, que no tuvo mejor idea para justificar el retraso de la administración de vacunas que decir que era para ver los posibles efectos adversos. Luego tuvo que rectificar, lógicamente, pues es una barbaridad. Lo que va cogiendo ritmo, le digo, es la campaña de vacunación. Es la noticia optimista que le puedo dar hoy. Ayer, casi 100.000 dosis aplicadas. ¿Tiene que ser más? Sí, tiene que ser 3 veces más. 4 veces más. Para llegar al 70% en verano. Para eso hacen falta vacunas, también es cierto, ¿eh? Porque te pueden poner aire si quieres, pero no, vacunas. Puede que lleguemos, si se retoma y se insiste, lo de ayer seguramente sí. Y luego hoy se va a decidir finalmente la fecha de las elecciones catalanas, que todo parece indicar que se va a retrasar por la pandemia. Y aquí hay de todo, hay tantas opiniones encontradas, los que decían una cosa antes ahora dicen la contraria, y etcétera, etcétera. El gobierno y el PSC pues van a tener que, o seguramente han cedido a regañadientes, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese retraso desinfla un poco las expectativas del ministro candidato, Salvador Illa. Y entonces el PSC dice, bueno, con un mes de retraso hay bastante. Mientras que el gobierno catalán apuesta por llevarlas al mes de mayo. Y eso altera también los planes del gobierno y singularmente altera sus previsiones respecto a la situación de los condenados del procés. ¿Por qué? Porque la ampliación del plazo permitiría tramitar los indultos y eso añade mucha presión al gobierno de Sánchez, que ya no tiene la excusa de los plazos para demorar la decisión después de los comicios. Y como era previsible, además, la Junta de Tratamiento de las Prisiones de Cataluña ha avalado conceder el tercer grado a los presos en contra del criterio del tribunal que los sentenció. Y la Fiscalía ha anunciado que va a recurrir esa decisión cuando sea comunicada. Advirtiendo además que si se conceden beneficios, contraviniendo al Supremo, eso podría ser un delito de prevaricación. Así que haya cada cual. Y del impacto de la pandemia en la economía española, podemos decir que sigue arruinando las previsiones económicas del gobierno. Ayer el Servicio de Estudios del BBVA dio a conocer sus previsiones. Según las previsiones, 2020 se ha cerrado con una caída del PIB de más del 11%. Más del doble que en Alemania, que fue del 5%. De esa destrucción de la riqueza, este año solo vamos a recuperar menos de la mitad, que es un modesto 5%. El gobierno cree que vamos a llegar al 10%. Lo dijo aquí la vicepresidenta económica, la señora Calviño. Un 9,8. Es una previsión excesivamente optimista, habida cuenta de lo que estamos viendo. Desde luego, si nos encierran, ya ni les cuento. Así que vamos a tener que esperar a 2022, al impacto de los fondos europeos, que son fondos que, por cierto, en su inmensa mayoría hay que devolver, y que están sujetos, además, a la exigencia de un calendario de reformas por parte de Bruselas. Puede silbar el gobierno, mirar para otro lado y ganar todo el tiempo que quiera, pero va a tener que afrontarlas. Y no en la dirección que le gustaría, por ejemplo, a la mitad o a la parte contratante comunista del gobierno, socialcomunista que nos gobierna, es un decir. Es decir, que hasta 2023 no recuperaríamos el nivel de riqueza que la pandemia se ha llevado por delante. Y oiga, les digo, si es en el 2023, me doy con un canto en los dientes, ¿eh? Podemos darnos con un canto en los dientes. Tres o cuatro filomenas más y ni le cuento. Y hablando de estímulos, fíjense ustedes, el nuevo presidente americano, Joe Biden, ha anunciado esta madrugada un paquete de estímulos económicos de casi 2 billones de dólares. Piensen que en Europa los famosos fondos de reconstrucción son 750.000 millones. Y ya es una cifra inédita en la historia de la Unión Europea y no llega ni a la mitad de lo que ha anunciado el señor Biden. Ayudas que también movilizó el anterior presidente Donald Trump. Es que cuando un país tiene poderío y sabe utilizar el poderío, bueno, mejor tápate, ¿eh? Son las 8:10. Déjeme que le cuente otras cosas ahora en titulares. Luz.
El precio de la electricidad bajará hoy un 10% hasta los 78 euros el megavatio, su nivel más bajo en lo que va de semana. El gobierno rechaza bajar el IVA de la luz. La parte socialista descarta además la propuesta de Podemos de crear una compañía estatal de electricidad.
Se busca.
Al Melillero, el joven acusado de atacar con ácido a su exnovia y su mejor amiga, sigue huido tras conseguir escapar de la policía en una espectacular persecución en la Costa del Sol, mientras su exnovia sigue en la UCI con quemaduras en el 60% de su cuerpo.
Vacuna.
La OMS reconoce que está estudiando un pasaporte de vacunas para viajes internacionales. Recuerda que el uso de certificados sanitarios para viajar ya está regulado, por lo que solo habría que adaptar la normativa.
Partidazo de COPE, algo inaudito. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No había pasado en el Dakar, sucedió ayer, y los protagonistas, dos españoles: Ricardo Ramilo, piloto, y Xavi Blanco, copiloto. Por lo visto tenían bastante tensión dentro del coche en las últimas etapas, casi desde el principio, y ayer el copiloto Xavi Blanco le dijo: para el coche que me bajo. El piloto, Ricardo, le hizo caso, paró el coche, Xavi se bajó y el piloto tiró hacia adelante y lo dejó en medio del desierto de Arabia Saudí. La situación es que los dos excluidos, porque no puede ir uno solo en el coche. Xavi estuvo por la noche con nosotros en el partidazo y dijo que había sido un infierno desde la primera etapa. Es un debutante, el piloto, Ricardo, y dijo que había hecho cosas como, por ejemplo, ir a lo loco, dar tres vueltas de campana el primer día, y que la situación era insoportable. ¿Qué debió hacer el piloto cuando el copiloto le dijo para que me bajo? ¿Hizo bien en dejarle, o lo de ayer fue un gesto más de locura? Tremenda la historia desde el Dakar.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas mínimas comienzan a subir, aunque 11 provincias siguen todavía en alerta. Castilla-La Mancha se encuentra de nuevo en alerta roja. Habrá nieblas a primera hora de la mañana y se esperan cielos despejados, aunque puede llover en el Cantábrico, en Navarra y también en el País Vasco.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío volver a grabar los primeros pasos del niño? Es que yo creo que ahora con la cámara del nuevo Samsung Galaxy S21 va a quedar mucho mejor. A ver, necesitaríamos un niño pequeño y hacerle andar por casa. Y yo le grabo así de espaldas para que no se vea quién es.
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro de coche. Bueno, eso y que llevo 2 días. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya puedes precomprar el nuevo Galaxy S21 en Samsung.com para hacer más épico todo lo que pase a partir de 2021. Si te fuiste de Erasmus hace 15 años, lo sentimos. No había Samsung Galaxy S21.
El día de hoy, viernes 15 de enero, lo miramos con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro como al partido de Pedro Sánchez le preocupa más que no se aplacen las elecciones catalanas que los números cada día más preocupantes de la pandemia, de la que el presidente está claro que no piensa ocuparse nunca más, para que así sean los presidentes de las autonomías quienes se abrasen, mientras él se pone de perfil, preocupado como está tan solo por su imagen y sus réditos políticos. La amenaza del gobierno de aplazar las elecciones hasta el mes de mayo ha hecho saltar las alarmas sociatas, y hasta el ministro de Justicia ha llegado a decir una butad, gilipollez en español, de dimensiones inabarcables. ¿Qué tiene que ver la democracia con la fecha electoral, señor ministro? Todos los gobiernos las convocan cuando creen que la coyuntura les favorece. Otra cosa es que a Juan Carlos Campo lo que de verdad le pone de los nervios no es la democracia, sino que su compañero, el señor Illa, se quede colgado de la brocha cuando las encuestas parecían estar a su favor. Si al candidato del sanchismo no le sacan pronto del Ministerio de Sanidad, es muy posible que llegue a las autonómicas más quemado que la pipa de un indio. La imparable subida de los contagios, con la amenaza de reventar las costuras del sistema de salud, no es la mejor carta de presentación que don Salvador, al que cada vez se le pone más cara de acelga, puede exhibir en los comicios. Y los independentistas de Puigdemont y de Junqueras lo saben.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Médico, actor y experto en sacarnos una sonrisa en redes sociales, Octavi Pujades muestra a diario la otra cara de la fama, ¿no? Cómo peina a su padre.
Está muy bien recibir de los demás, recibir cariño, recibir amor, recibir cuidados, pero llega un momento en la vida en el que las tornas se invierten y hay que saber estar por los demás.
Abren la puerta al conocimiento.
En este momento la flota de los países miembros de la Unión Europea pesca en aguas británicas y en la negociación del Brexit se ha acordado una reducción de un 25% de las capturas.
Hay que recordar que este acuerdo es por 5 años y medio.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
¿Qué tal, Tony Echarri? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
¿Todo va bien?
Sí, sobre cero la temperatura, o sea, que eso ya me parece un lujo.
¿Qué tal, Julián Quirós, director de ABC? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
Querida Guadalupe Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Cómo luce por ahí? ¿Bien? ¿Estás por tu tierra o estás en Madrid? ¿Qué haces? ¿Dónde estás?
Estoy por mi tierra. Y aquí hace un poquito de fresco, pero nada, mucho solecito. Y hoy ya nos dan hasta 17 grados, fíjate.
Bueno, eso es Elche, que Elche da para todo. Bueno, vamos a ver. Digamos que muestra demasiado nerviosismo el gobierno... Julián, con este retraso de elecciones que le cambia un poco el paso a Sánchez.
Parece evidente que sí, ¿no? Podría decir lo de Felipe II, ¿no? Que no ha mandado ahí ya a luchar contra los elementos. Está claro que la pandemia está dando unos resultados muy evidentes, las cifras son incontestables, la realidad es la que es, y le rompe, lo habéis dicho a lo largo de la mañana, y le rompe la operación política o la operación de marketing, que en el caso de este gobierno una cosa y la otra viene a ser lo mismo. Y ese es lo que está, en cómo la realidad le ha torcido sus planes.
¿Y para Tonia?
Pues sí, yo creo que al final el PSC, con su flamante candidato ministro, se ha tenido que rendir a la evidencia. Estamos en la tercera ola de la pandemia y hay razones sanitarias para aplazar las elecciones, aunque Cataluña en realidad está atravesando un periodo demasiado prolongado de inestabilidad que sí hacía urgente la celebración de las elecciones. Pero las condiciones son estas y ya tuvimos un precedente de elecciones en situación de pandemia en el País Vasco y Galicia, que luego ya lo podemos comentar.
¿Y eso es como suspender la democracia, que ha dicho el ministro de Justicia, Guadalupe?
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista legal no existe cobertura jurídica para suspender unas elecciones, Carlos, eso es así. Lo que pasa es que este gobierno lleva recurriendo a la vía de los hechos consumados desde el principio, lo hicieron con Galicia y con País Vasco.
Ahí te quería decir yo.
Con unos datos bastante menos graves y preocupantes que los actuales. Así que parece que esto va por barrios o por pueblos, en función de los intereses del gobierno.
Tengo un mensaje de Ibudol de Kern Pharma. La buena noticia.
Hoy hablamos de Tintín, el famoso reportero llevado al cómic por el dibujante Hergé. Una de sus viñetas ha sido vendida por más de 3 millones de euros, lo que supone un nuevo récord en la venta de ilustraciones. Se trata de la portada original del Loto Azul, creada en 1936. En ella, sobre fondo negro, aparece Tintín dentro de un jarrón junto a su compañero inseparable Milú, asustados ante la presencia de un dragón rojo. La viñeta nunca se publicó, pues su reproducción era costosa. Desde que fue creada, ha permanecido oculta en un cajón. Ahora será un coleccionista privado el único que podrá contemplar este ejemplar inédito.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Más cosas, Pilar, del día de hoy?
Pues Herrera, hoy se cumple una semana de la gran nevada que nos dejó Filomena. El viernes pasado, a eso más o menos de las 11 o de las 12 de la mañana, fue cuando empezó a nevar copiosamente en Madrid y lo hizo durante 30 horas seguidas, dejando un paisaje completamente blanco, con espesores en la capital que en muchos sitios llegaba al medio metro. Bueno, muchos han visto en la nieve solo su cara lúdica. Saco los esquís y me bajo la castellana esquiando, saco el trineo, me hago fotos con esta nevada histórica. Pero esto realmente ha sido un desastre para esta ciudad, para Madrid y también para otras muchas ciudades afectadas del centro de la península. De momento, el Ayuntamiento de la capital ya ha pedido al Gobierno central la declaración de zona catastrófica. Escuchen la cantidad de nieve que desde el Ayuntamiento calculan que cayó en Madrid. José Luis Martínez Almeida es el alcalde madrileño.
Que en esta ciudad cayeron 1.250.000 kilos de nieve a lo largo de las 30 horas que estuvo nevando de manera ininterrumpida, 23,2 millones de metros cúbicos. Implica que si pusiéramos una fila de camiones de 40.000 kilos cada uno de capacidad, llegaría desde Madrid hasta Bruselas.
Más de 1 millón de kilos de nieve. Imagínense esa fila de camiones desde Madrid a Bruselas, 1.580 kilómetros con camiones cargados hasta arriba de nieve. Bueno, pues todo eso cayó durante 30 horas en la ciudad de Madrid. Desde el Ayuntamiento creen en una primera estimación que los daños alcanzan casi los 1.400 millones de euros. Y otra de las consecuencias de Filomena es el desabastecimiento de los supermercados, lo hemos venido contando estos días, pero también el encarecimiento de muchísimos productos. Gran cantidad de cultivos se han visto afectados por la nieve y por el hielo, por tanto, hay escasez. Ha subido sobre todo la fruta y muy especialmente la verdura, como nos cuenta María Jesús, frutera del barrio de Las Delicias de Madrid.
Estaban a 1,99 y ahora las tenemos a 4,50, claro, sí, porque es que date cuenta que no pueden. Se ha estropeado un montón de verdura y un montón de cosas estas perecederas del campo. Entonces eso es lo primero, y lo segundo, no lo pueden tampoco recolectar.
Pues yo creo que todos los que hemos ido a la compra estos días nos hemos fijado precisamente en el precio del que nos hablaba María Jesús, el precio de las berenjenas, que está ahora mismo por las nubes. Está a más del doble de su precio habitual. Las pérdidas en el campo son numerosas. En Madrid se calculan que llegarían a los 2 millones de euros. Muchas instalaciones están muy dañadas, como nos cuenta Ana, propietaria de unos invernaderos en Consuegra, en Toledo.
Nosotros teníamos 15 naves de invernaderos, de semilleros, ocupaban aproximadamente una superficie de unos 8.000 metros cuadrados y se nos han venido literalmente abajo como las fichas de un dominó. Empezó cayendo uno y después cayeron el resto. Estamos intentando, pues eso, cuantificar cuál es la pérdida y lo que nos va a costar recuperarnos, ¿no? Son dos cosas.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Si te gusta dejar volar tu imaginación, te gustará dejarte llevar por Iberia y Viajes El Corte Inglés. Porque reservando hasta el 21 de enero, tienes los mejores precios que imaginas para volar por España, Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Y es que lo normal con estos precios es dejarse llevar. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos claves informativas de la mañana. Sergio Barbosa, hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, hoy se pueden aplazar elecciones autonómicas, las catalanas, debido al empeoramiento de la pandemia.
Un debate de lo más interesante en el que se mezclan los motivos sanitarios con el tacticismo político puro y duro. Las elecciones están previstas para el 14 de febrero, pero todo indica que este mediodía la Generalitat va a atrasar los comicios al mes de mayo. El gobierno central y los socialistas catalanes no han podido ocultar la poca gracia que les hace aplazar una cita en la que una de sus bazas era la sorpresa del efecto Salvadorilla. A última hora, el PSC ha propuesto aplazar las elecciones, pero solo hasta marzo. Al gobierno de Pedro Sánchez le perjudica que no se vote hasta mayo, porque eso le obligaría a pronunciarse antes, a favor o en contra, sobre el indulto a los presos del 1 de octubre.
Según el caso, es que la pandemia está descontrolada, se acrecenta el debate si es conveniente o no un confinamiento en domicilios.
Es lo que piden comunidades como Castilla y León, Asturias, Andalucía o Murcia. Ante la incapacidad para confinar por ley, si no lo hace el gobierno central, algunos de esos territorios ya piden a su población que se confine voluntariamente. Lo cierto es que los datos son muy malos. 201 muertos y otros 37.000 contagios en tan solo un día. En solo una semana, la incidencia por cada 100.000 habitantes ha pasado de 321 a 522 casos. Preocupa mucho la presión sobre las UCI, con la Comunidad Valenciana ya al 47% de su capacidad. Hoy estrenan restricciones parciales Galicia, País Vasco y Navarra. Mañana será el turno de La Rioja. Este mismo viernes, Madrid y Andalucía también pueden tomar decisiones. Todos los detalles se pueden consultar en cope.es.
Tercera, hoy se cumple una semana de la gran nevada y buena parte de España congelada sigue con la pala y el pico.
Sí, hay calles que siguen esperando la quitanieves como agua de mayo. En Madrid se han limpiado unas 2.000 calles, pero el millón de kilos de nieve que cayó sobre la capital sigue haciendo de ella una ciudad hostil. El servicio de basuras trabaja de esta, pero sigue habiendo muchos desperdicios acumulados en las calles, y tampoco hay que olvidar los supermercados en los que faltan productos. Aún así, se espera que el lunes puedan abrir el 95% de los colegios. Los daños acumulados sobre Madrid alcanzan los 1.400 millones de euros. Hoy hará menos frío en el interior peninsular, pero 11 provincias tienen avisos y Castilla-La Mancha sigue en alerta roja.
Cuarta, sin acuerdo sobre los ERTES, hoy el Gobierno y los agentes sociales van a hablar del plan de recuperación.
Una reunión para analizar cómo se van a repartir los famosos fondos europeos con los que hacer frente a los efectos económicos de la pandemia. Recordemos que a España le corresponden 140.000 millones de los 750.000 que va a repartir la Unión Europea. Precisamente hoy Joe Biden ha anunciado que, como presidente de Estados Unidos, va a proponer para su país una ayuda mareante de 1,9 billones de dólares. Las familias y trabajadores estadounidenses recibirán cheques de ayuda por valor de 1.400 dólares.
La quinta la trae Ángel Espósito. Fíjense, no se habla, ya no se ha vuelto a hablar, o al menos tanto, de Canarias y la inmigración, pero es que cuando creemos que mejora, lejos de mejorar, empeora y mucho. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, sí, empeora y muchísimo. Y fíjate, no es que no hablemos tanto, es que no hemos llevado un titular sobre inmigración en los últimos 15 días que yo recuerde. Bueno, pues en los primeros 10 días de este año han llegado a Canarias 1.000 personas, ¿eh? Más o menos. Ojo, calcula la proporción si esto sigue así durante el 2021. Siguen llegando. Anoche fueron detectados otros dos cayucos mar adentro. Salieron a por ellos los de salvamento marítimo, como siempre. Bueno, pues ayer la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, hizo un llamamiento que es una alerta absoluta de seguridad ciudadana y de lo que nos puede caer encima, sobre todo a esos canarios, ¿eh? Habló del incremento de incidentes, lo dejamos ahí, violentos, protagonizados por los inmigrantes acogidos en los hoteles, ojo, que siguen en los hoteles, muchos de ellos menores. Onalia estuvo en la linterna.
Altercados contra los seguritas, altercados contra los trabajadores de las diferentes fundaciones, sobre todo los menas, menores inmigrantes no acompañados, borracheras el otro día apedreadas con la policía local y la Guardia Civil, tirando desde los balcones del hotel, sombrillas, hamaca, muebles, bueno, de todo, ¿no? Y es día sí, día también.
Ojo a lo que alertó.
O sea, les acoges, les das acomodo, les salvas la vida, les metes en un hotel y la respuesta es esa.
Y se lía. Sí, sí. Ayer un portavoz de la Guardia Civil dijo que en la mayoría de los casos acababan de alcohol hasta arriba. Pero a esta gente se le da dinerito para pasar el día porque están sueltos. Ella alertó sobre el negocio de la solidaridad, lo llamó así. ONGs que contratan o subcontratan con los propietarios de esos hoteles que estarían vacíos por el COVID y que de esa manera pues cobran desde el Ministerio de Migraciones vía ONGs. El drama que se está montando en Canarias y del que apenas hablamos es tremendo. Denunció también que las instalaciones de Barranco Seco, aquel campamento militar que se reacondicionó en teoría para 7.000 personas, sigue sin estar operativo. Los hoteles terminaban el 31 de diciembre su plan, su contrato, su plazo. Siguen acogidos en los hoteles. Ojo a lo que puede pasar, porque lo que decía la alcaldesa, y que nadie vea en esto el más mínimo mensaje racista, ojo, hablamos de seguridad, Dios me libre, encima que se están comiendo el marrón de acoger a toda esa gente. Dice que la gente sale a la calle con miedo. Ojo a las chicas, ojo a las mujeres en esos pueblos del sur de Gran Canaria, Tirajana, Mogán, Arguineguín, cuando salen a la calle con estos chicos hasta arriba de alcohol, estos chicos o estos hombres, Canarias y las ciudades frontera de Ceuta y Melilla, no deberíamos olvidarlas. No es justo y siguen viviendo un drama, cuidadito, inenarrable y muy peligroso, Carlos.
Hasta esta noche.
Adiós, familia. Chao.
Estamos ya en Leroy Merlin.
Sí, y además ellos no quieren que les pase lo que a mí el otro día, que os pase buscando una pala en el garaje que no la tenía. Y hay que tener orden, Orden en el trastero, en el sótano, en la despensa. Y año nuevo, estantería nueva con Leroy Merlin. Lote de dos estanterías metálicas espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99€, solo hasta el 1 de febrero. Con Leroy Merlin, estrena ofertas, aprovecha para mejorar tu casa y lo puedes pedir en leroymerlin.es, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tony Echarri, Guadalupe Sánchez y Julián Quirós, director de ABC y además flamante premio de la Asociación de la Prensa de Málaga.
¿Has visto cómo nos quieren los malagueños?
Esto es.
Gran gente.
Vamos a ver por dónde empezamos. Es que me gustaría dar una pincelada a esto que nos ha contado el Tron, que sí. No queremos verlo o no queremos mirarlo, pero efectivamente está ahí y es un problema social. Explícaselo tú a los del sur de Gran Canaria.
Claro, es que la inmigración en realidad es un problema constante que de cuando en cuando, porque ocurre algo o por alguna variante, ponemos los ojos allí, luego lo olvidamos, nos ponemos a otra cosa, pero el problema sigue allí, que es un poco lo que contaba Ángel. Recordad que cuando hubo este aluvión informativo, creo que fue en diciembre, a finales de noviembre, en realidad el fenómeno venía desde agosto. Y era un fenómeno creciente y sostenido, no era un problema que había surgido en los últimos 10 días, ¿no? Y lo que revela de alguna manera, efectivamente, es que esto, frente a, digamos, a lo que solemos creer, no es un problema espontáneo. O sea, en torno a la inmigración desde hace mucho tiempo ya hay, por supuesto, las famosas mafias, con todo lo peor que tiene, pero también una industria más o menos no delictiva, y un negocio y una organización en torno a eso, en torno a ciertas ONGs, en ciertos colectivos, y los que están viniendo desde hace tiempo precisamente no son, sin quitarle dramatismo al fenómeno, incluso al hecho de tirarte al mar a jugarte la vida, ojo, pero no son los más desesperados, es gente que tiene algún dinero, que ha podido pagar algún dinero a las mafias, que vienen con teléfonos móviles, que hemos visto en las últimas acometidas de la inmigración, que venían algunos hasta con documentación falsa y que no fue advertida ni interceptada, y que cuando fueron trasladados a la península se empezaron a mover. Entonces hay que entender que en un sitio como Canarias eso es una constante que está ahí, que efectivamente los medios, porque la atención va variando y porque nuestros recursos son limitados, a veces ocurre algo, ponemos el foco ahí y luego pues efectivamente viene el miedo de la tercera ola o viene la relajación de la Navidad o la gran nevada y dejamos de prestarles atención y es un error y denota sobre todo que hay unas políticas, en fin, que están sobrevolando sobre este tema, es decir, que claro, este gobierno y los anteriores no tienen un foco sostenido y firme para solventar el problema, que es de lo que se trataría, de solventar y sacar a la gente de allí y devolverla, sobre todo.
Bueno, solo se devuelve el 10%, se calcula, aproximadamente.
Los policías dicen que incluso menos, que las cifras oficiales hablan del 10%, pero que en el caso de Marruecos, por ejemplo, hay casos de que se devuelven uno o dos o tres personas al día, de manera oficial y legal, por así decirlo. Yeah. O sea, las cifras son de una mínima expresión.
Bueno, vamos a ver, ¿nos encerramos o no nos encerramos, Guadalupe?
Bueno, pues yo voy a ser otra vez un poco contracorriente en este tema, ya me conoces. Yo entiendo por qué los virólogos recomiendan un confinamiento estricto. Yo sé que desde el punto sanitario es lo más plausible. Evidentemente, si la gente está encerrada, pues no solo no se contagia, sino que no se muere de otras cosas. Pero es que las cosas no solo hay que plantearlas desde el punto de vista sanitario, Carlos, también hay que tener en cuenta otras vertientes, tanto la legal como la social. Y desde ese punto, desde estos dos puntos de vista, el confinamiento estricto ahora mismo no es posible, no al menos de manera generalizada, ¿vale? Voy a intentar explicar el tema de por qué desde el punto de vista legal no es posible, muy rápidamente. Vamos a ver, como yo ya he dicho aquí muchas veces, para limitar derechos no vale cualquier herramienta legal, ¿de acuerdo? Tiene que ser una herramienta garantista. En condiciones normales, en una situación de no pandemia, esto se hace por ley orgánica. Por ejemplo, el Código Penal, que habilita a limitar la libertad de las personas que cometen un delito, es una ley orgánica. En una condición como la actual, con una pandemia, el Tribunal Constitucional confirió tanto al Real Decreto que declara el estado de alarma como a los que aprueban las prórrogas la condición de norma de rango legal. ¿Para qué? Para habilitar precisamente a los gobiernos a poder limitar derechos. Esto lo hizo el Tribunal Constitucional porque dijo, este Real Decreto goza de contrapesos suficientes. Una, el plazo limitado de 15 días, que se tiene que aprobar de 15 en 15, ahora tenemos uno de 6 meses, y otra contrapeso es que la prórroga la tiene que aprobar el Congreso de los Diputados, por mayoría. Bien, ¿qué es lo que se está planteando ahora? Ahora lo que se está planteando es que en el marco del actual estado de alarma, confinar. Para limitar derechos, en base al Real Decreto, solo se pueden limitar aquellos derechos que estén, solo se pueden tomar aquellas medidas limitativas que estén relacionadas, contempladas expresamente en el decreto que declara el estado de alarma. El confinamiento domiciliario, al contrario de lo que sucedió en marzo, no está. Hay gente que dice, bueno, pero es que hay una disposición final en la que se habilita al Gobierno a modificar el decreto del estado de alarma. Esta modificación carecería de contrapeso alguno. Es decir que el Gobierno está habilitado a modificar el decreto a cuestiones de índole administrativa, por ejemplo, decir que en una comunidad quien gestiona la pandemia ya no es la comunidad autónoma, sino que es el Gobierno, sino para establecer nuevas limitaciones de derechos. Sería como decir que el Gobierno, con una simple decisión gubernativa que carece de ningún tipo de control, puede acordar limitar una libertad fundamental. Con lo cual, yo soy de las que considero que para establecer un nuevo confinamiento domiciliario sería necesario declarar un estado de alarma nuevo. Y eso es algo que el Gobierno no quiere hacer, por intereses, lógicamente, partidistas y de comodidad. Tienen una alarma hasta marzo.
Tonia, ¿cree que habría que utilizar el bisturí de forma más selecta, más precisa?
No, vamos a ver. Yo estaba escuchando con mucho interés las declaraciones de algunos expertos, que no son los que asesoran al Gobierno precisamente, recomendando un confinamiento intenso y corto, que luego habría que ver eso en qué se concreta, ¿no? Y que, en realidad, lo que parece ser es que hay que adoptar medidas más drásticas, lo estamos viendo en la petición de bastantes comunidades autónomas ya. Pero, claro, tienen que ser medidas más drásticas sin matar moscas a cañonazos. Un poco a ver dónde está el equilibrio que nunca se encuentra. Porque si la economía ya está medio paralizada con las medidas restrictivas parciales, no te quiero contar ya si realmente al final vamos a acabar en confinamientos más duros. Pero, efectivamente, está rehuyendo este gobierno a adoptar estas medidas impopulares, porque ya hemos visto que no le gusta dar la cara en esto. Yo creo que el gobierno, con el actual estado de alarma, efectivamente, como dice Guadalupe, las comunidades autónomas no pueden obligar a los ciudadanos a quedarse en casa, y el autoconfinamiento voluntario ya hemos visto que no funciona. Por lo tanto, sí que debería de haber una modificación del estado de alarma, pero que el gobierno de momento está rehuyendo porque no le conviene políticamente, ¿no? Pero yo lo que creo es que hay que dar un paso más, y lo que estoy viendo es que los políticos, los gestores políticos, no están pudiendo con esto. Hacen falta más criterios científicos y más criterios sanitarios, que son los que ellos no están escuchando, y no me refiero con eso a reivindicar científicos del perfil de Fernando Simón, precisamente, pero que realmente sí que hay que adoptar medidas más drásticas, es posible, y que haya que adoptar pues esos confinamientos pues muy quirúrgicos, muy concretos y muy intensos, y a la vez breves, quizá haya que ir a por eso, pero bueno, para ello tiene que el gobierno ponerse un poco al frente de la situación, pero ya vemos que están en Cataluña, están en otra cosa.
Bien. Y Julián, ¿cree que
sí, ayer en línea de lo que decía Guadalupe, ayer varias comunidades autónomas lo que hacían era reclamar al gobierno que les dotara al menos de un instrumento jurídico, que al parecer no puede dotarles, para que ellos tomaran mayores medidas? Pero que está claro que el gobierno sí que puede hacerlo, igual que lo hizo antes, bien con el actual decreto o bien efectivamente, digamos, dando los pasos legislativos y legales precisos para que se les habilite. Yo, la verdad es que no sé si hay que ir a un mayor confinamiento o no. Siempre creemos que es mejor el tema del confinamiento quirúrgico. Es decir, Madrid ha hecho, al margen de las siglas políticas, ¿no? Madrid ha hecho, digamos, una estrategia o un planteamiento de hacer frente a la pandemia distinta a otra, prácticamente a todas las comunidades autónomas, incluyendo a las otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, y no solo no está peor, sino que en algunos momentos incluso ha estado mejor. Esa sería la vía. Claro, nosotros, como decís, sabemos hasta dónde sabemos, y el dato de ayer, el dato de los últimos días, pero el dato de ayer de las UCIs es alarmante. Ponen los pelos de punta, porque esa es la clave de todo. El indicador más importante, hay que decirle a los oyentes, son las UCIs. Lo demás, el número de contagios, todo es grave, todo es peligroso, pero bueno, el sistema hospitalario puede atenderlo, pero si las UCIs se desbordan y entienden que pasar de un 40% es ponerse en un estado de riesgo extremo, porque claro, muy pocos días puedes pasar a no tener UCIs libres, eso es un problema. Y concluyo con una cosa que anoche le dábamos vuelta. Claro, llevamos ya casi un año con esto, ¿eh? Casi un año.
Sí, sí.
No estamos mejor en el fondo, porque cuando creíamos que estábamos mejor en verano, bueno, como se relajó la situación, provocó la segunda ola. En Navidad,
no solo se relajó la situación, sino que el presidente del gobierno nos lanzó a la calle.
Nos mandó a la calle,
diciendo,
sí,
que habíamos vencido el COVID. Y que había que reconquistar, ¿no?, la calle, no, la actividad y todo, ¿eh? Quiero decir, fue mucho más que un relajo. Fue una incitación a que volviéramos a recuperar la normalidad, con la consigna propagandística del presidente de gobierno de que, poniéndose la medalla, hemos vencido al COVID. Ahí está el archivo.
Y además, lo que se evidenció durante estos meses es que efectivamente las medidas generalizadas no funcionan tan bien como las quirúrgicas, porque mientras que Madrid consiguió reducir una incidencia muy alta centrándose en los sitios donde había una mayor incidencia, estas medidas quirúrgicas en otras comunidades, te pongo por ejemplo la mía, la Comunidad Valenciana, llevamos con confinamientos perimetrales y toques de queda desde finales de octubre. ¿Y para qué han servido? Pues mira cómo estamos, absolutamente para nada.
¿Y creéis que ese es el argumento de peso para retrasar las elecciones catalanas? ¿O juegan otros factores tácticos, Julián?
Yo creo que todo el mundo va a lo suyo, ¿no? Al oportunismo, al tacticismo político. A mí de esto lo que me lleva a pensar que todos creíamos que había un entendimiento oficioso, al menos a futuro, entre PSC y RC, y esta situación lo está rompiendo. Claramente RC quiere retrasar, primero porque efectivamente los datos de la pandemia son malos y eso puede conllevar un castigo político. Al fin y al cabo son ellos los que están ahora llevando a la Generalitat. Y por otra parte, cuesta no creer que al final quieren la opción de los presos y contar con los presos en un momento determinado en la campaña electoral y desactivar el efecto Illa, que no les ha gustado nada.
Entendían es que les ha supuesto una contrariedad tremenda, pero hay una cosa que yo creo que había que reconocer, que es decir, que cuando dice el ministro Campo, pero que ya sabemos que lo dice para presionar en contra del aplazamiento, porque no les conviene tener ahí en barbecho el efecto Illa, que la ley no prevé la suspensión de comicios, es verdad, ni la Constitución ni la LOREG lo contemplan. Esos fueron debates que salieron muy intensamente en abril el año pasado en el País Vasco y en Galicia, precisamente porque estaban buscando todos el equilibrio entre asegurar que no se pone en riesgo la salud de los ciudadanos si van a votar y garantizar a la vez su derecho al voto. Entonces, era un come-come que al final sí que, a pesar de que el ministro Campo ponía ayer todas las los impedimentos, existen fórmulas, se encontraron fórmulas, porque había limbo legal no solamente en Cataluña, sino también en el País Vasco y en Galicia. Y en el País Vasco, por ejemplo, se optó por ir por un informe jurídico del Gobierno Vasco, que además, y sobre todo, eso fue lo que ayudó a desatascar la situación, que hubo un acuerdo de todos los partidos políticos.
Claro,
por lo tanto, se anuló la primera convocatoria y se volvió a hacer otra convocatoria para el 12 de julio, que seguíamos en pandemia. El 12 de julio fuimos a votar en pandemia, pero no estaba esa situación de confinamiento domiciliario y con tantas dificultades como las que podía haber habido de movimiento, ¿no?
Guadalupe, que tiene razón el ministro Campo, es una salvajada democrática posponer unas elecciones con la ley en la mano.
Vamos a ver, está este gobierno para hablar de salvajadas democráticas y jurídicas. Qué menuda racha llevan desde el mes de marzo. A ver, yo ya lo he dicho, es cierto que desde el punto de vista legal no existe amparo jurídico a una suspensión de unas elecciones. El problema, llevamos con esto, como habéis dicho, prácticamente un año, y a nadie se le ha ocurrido iniciar una reforma de urgencia para modificar la justicia, para intervenirla, sí, pero para modificar la LOREG y habilitar una suspensión en este tipo de situaciones, nadie ha tenido prisa. En cualquier caso, yo creo que la intención política, el juego político es más que evidente. Primero porque Salvador Illa fue nombrado ministro de Sanidad con una intención palmaria de darle publicidad de cara a unos comicios en Cataluña. Eso es así. Ha estado utilizando la pandemia políticamente desde el principio con sus algaradas contra Madrid, porque eso es como que muy popular en Cataluña. Pero es que además no solo está el tema de los indultos. Se está diciendo que al independentismo le interesa retrasarlos para poder así tener el indulto como herramienta electoral. También tenemos otro tema, Carlos, que es el tema de la modificación del Código Penal, del delito de sedición, de la rebaja de las penas, que si no me equivoco está por primavera la cosa. Que eso es algo que tampoco estamos comentando. Y claro, si el objetivo de Salvador Illa es captar parte de los votos que en su momento se fueron a Ciudadanos, quedarse con esos votos de socialistas desencantados del PSC, pues a lo mejor el hecho de que se hayan aprobado los indultos y de que también se haya modificado el delito de sedición con una rebaja de las penas y nos podamos encontrar con alguna otra sorpresita y alguna otra llamada a un nuevo referéndum, pues al PSC no le interesa.
De todas formas, con el interés de los independentistas, yo haría una matización. No les veo como bloque. Quiero decir, yo sí veo a Esquerra Republicana, que efectivamente le conviene una campaña a poder ser con el indulto bajo el brazo, para presentarse frente al electorado común independentista como los conseguidores en su diálogo con el gobierno, es decir, para hacer valer su actitud política de socio preferente con el gobierno de Sánchez, a diferencia de Junts pel Cat. Quiero decir que ahí ha habido una grieta que además se manifestó ayer entre tres dirigentes de Junts pel Cat, que dieron un paso adelante para decir que ellos realmente lo que tienen el interés es el que se celebren las elecciones ya. Y entre esos dirigentes estaba nada menos que Laura Borràs, que claro, ella está particularmente interesada en que se celebren las elecciones ya, porque está siendo investigada por el Tribunal Supremo por su supuesta prevaricación, tráfico de influencias, malversación, en fin. Quiero decir que ahí hay una brecha que ya veremos luego cómo se despeja, y lo veremos hoy también cuando se decida al final qué se hace con las elecciones, que no la veo yo como un bloque monolítico a Esquerra Republicana Republicana y a Junts pel Cat.
No, yo creo que Esquerra...
En este momento tienen intereses diferentes, ¿eh?
Lo que quiere Esquerra, y lo que quiere ya desde hace varias elecciones, es ser el partido más votado, que
exacto.
Se presenta siempre a las elecciones con ese afán, y todos creemos que va a ocurrir y no ocurre nunca. Y supongo que ahora creen que puede ocurrir, pero no. Que hay un entendimiento tácito entre Esquerra y el gobierno en el asunto de los presos, sea por la vía del indulto, la sedición, eso... Es evidente.
Ah, claro.
Lo que cambia las posiciones de uno y otro es el tiempo. Esquerra querría tenerlo antes de votar y, lógicamente, el gobierno necesita que eso se resuelva después de votar y ayude a la conformación de un gobierno entre Esquerra y el PSC. Pero, en todo caso, esto es como todo. Hasta que no se vote y se vea cómo queda uno y otro, no se puede dar por anticipado cómo va a ser, si se va a romper ya... por fin el bloque independentista y se forma esto otro o no. No lo sabemos. Y lo primero que están haciendo todo es jugar sus bazas, ¿no? Y sus intereses por encima, digamos, de la conformación de una mayoría que pueda venir después.
Bueno, ahora me vais a permitir, porque son y 55...